Herrera en COPE.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Pues buenos días, Málaga. Son las 12 del mediodía y 16 segundos. Y aquí continúa Herrera en COPE. Un programa por y para los malagueños que hacemos desde los estudios de COPE más Málaga. Al mando del control, nuestro técnico Jorge Ramos, y aquí a mi izquierda, como todos los días, mi compañero Marcos Chacón.
Y a mi derecha, por lo tanto, porque si no sería un lío, todo esto, está Esther Lara. Todos juntos vamos a comenzar a hablar de lo nuestro.
Bueno, ¿qué tal el fin de semana?
Bueno, pues tranquilito, en fin, pues viendo carnavales por ahí, de un sitio, de otro, aquí en vivo, en Málaga, el recorrido que se hace por la calle Larios y todo eso. Bien,
parece
bien,
que el tiempo está mejorando por días,
sí,
por momentos
tenido,
menos mal.
De todas
mal.
Formas, no se confíen demasiado porque el fin de semana que viene tenemos
tengo agua, que volver a sacar los leotardos.
No, leotardos no, agua.
Agua,
va a bajar un poquito la temperatura, pero viene agua. En cualquier caso, estamos el lunes de carnaval, recuerden, porque esto de los carnavales...
Sí, crea confusión.
Van cambiando
a veces,
las fechas,
la fecha
en unos
eso,
sitios...
Sí,
terminan antes, bueno, hoy es lunes de carnaval, es puente, nosotros como pueden comprobar fácilmente no hacemos puente, así que vamos a hablar de todo un poquito, de todo lo que tenemos preparado para hoy, recordándoles que mañana a partir de las 12 estaremos allí en la zona de la calle Alcazabilla porque se celebra el Pimpi Solidario y vamos a llevarles en directo todo el equipo de COPE más Málaga, pues vamos a estar por allí contándoles lo que suceda en ese lugar. Bueno, muy cerquita de ese sitio está la calle Pedro de Toledo, que es una calle peatonal maravillosa donde se pueden sentar ustedes, por ejemplo, en la terraza de Evoca.
Celebra cada día con los tuyos y tu empresa en Evoca Casa de Vinos y Comidas, en el Centro Histórico de Málaga. Descubre un nuevo concepto de restauración y vinoteca enfocado al disfrute en todos los sentidos. Déjanos sorprenderte. Reservas e información 952-1246-71. Pedro de Toledo 4. EvocaRestaurante.com. ¿Y tú? ¿Evocas Málaga?
Bueno, pues vamos a ver qué es lo que tenemos preparado para hoy, porque vamos a empezar hablando de Big Data.
Sí,
¿eso qué es lo que es?
Pues, no, ni idea.
Bueno, pues vamos a ver, porque nos lo va a contar Iván González, como siempre, que hoy al que hoy hemos trasladado, porque como mañana estamos en el Pimpi, queríamos que Iván nos contase lo que es esto y que nos hablase de temas de informática, como suele hacer aquí en nuestro programa.
Después, como todos los días, vamos a hablar con Carlos Hernández en un poquito de Málaga de alguna curiosidad de nuestra ciudad.
Luego vamos a darnos una vuelta por Narbona Solís. Hoy tenemos novedades. Hoy no hablamos de productos gourmet y no tenemos vino. Tenemos cerveza artesana.
Cerveza artesana, bueno, interesante. Ve con qué recomendación nos traes para hoy. Y para terminar nos vamos a nuestro bar de tapas y vino favoritas, el Pimpi. Ahí tendremos a nuestro colaborador y maestro de la radio malagueña, el periodista decano de los cofrades malagueños, Antonio Guadamuro, que nos contará... cosas de la radio.
Alguna cosita traerá en la manga Antonio Guadamuro, seguro. Bueno, pues todo esto lo pueden escuchar ustedes en el 93.4 de la frecuencia modulada.
882 de onda media y en todos los continentes, América, África, Asia, Oceanía y, por supuesto, Europa, en cope.es/Málaga.
Ayer había gente ya con bañador y...
en la mar escuchando bikini, COPE más Málaga.
Estaban en la orilla de la playa, ¿eh? Incluso vi a alguien que se atrevió a meterse en el agua. O sea que ya la cosa empieza a cambiar ligeramente.
Ayer me fijé que el sol, o sea, hacía luz hasta las 19:09.
Sí, sí.
Ya
va creciendo. Ten en cuenta que a final del mes que empezamos pasado mañana, pues al final se cambia la hora. O sea que estamos, ya va creciendo todo. En fin, fin, a ver si no se tuerce esto demasiado. Bueno, pues nosotros vamos a darnos una vueltecita por el Figón de Montemar, que ya está esperándonos Iván González.
Cordero lechal asado, bacalao a la brasa, tartar de atún o tartar de solomillo.
Deja de imaginar. Visita el restaurante El Figón de Montemar, en Avenida Carlota Alessandri 91, Torremolinos, 952-372-688. El Figón de Montemar, la guía Michelin y Repsol te lo recomienda.
Estás escuchando Lo Nuestro.
Bueno, pues vamos a ver qué es eso del Big Data.
Big Data.
Pues tú no sabes lo que es, yo tampoco sé, qué barbaridad. Aquí estamos para una urgencia. Iván González, usted sí que sabe lo que es el Big Data, ¿verdad?
Puede ser que me suene algo.
¿Me suena algo? Muy bien, ¿qué es el Big Data, Iván? Cuéntanos.
Pues, veréis, quizás la pregunta más divertida fuera si sabéis que todos los que estamos y todos los oyentes estamos trabajando para una empresa, solo que ni nos tiene dado de alta ni nos pagan.
Error.
Vaya.
Y eso es gracias al Big Data. Así que os lo explico.
A ver.
Y además es muy divertido. Hay un señor, un paraguayo, que se llama Luis Bonan. Y esto es curioso porque seguramente si paseara por Málaga cualquier jugador de primera división, seguramente lo pararían y varias veces. Pero si pasara por Málaga y paseara por Calle Lario el señor Luis, seguramente no lo pararía nadie. Y Luis tiene 38 años ahora. Y Luis se hizo multi, así podríamos estar hasta mediodía, millonario, cuando Google le compró su compañía. Y eso fue porque fue de los primeros que habló de Big Data. Claro, ¿qué compañía tenía Luis para que Google se la quisiera comprar? ¿Qué inventó el señor Luis Bonan? Pues el señor Luis Bonan inventó algo que nos da mucho coraje, pero que se rellena millones de veces todos los días. Que es que cuando un oyente rellena un formulario, debajo aparecen unas palabras que nunca acertamos a la primera, que siempre ponemos una N donde nos parece que es una J y esto siempre hay que volverlo a poner de segunda, que eso se llama cacha. Que son esas palabrejas que salen así medio borrosas. Que
exactamente,
uno nunca
que lleva números, que lleva letras, que no dicen nada.
Pues eso fue obra de este señor, del señor Luis Bonan. Y esa fue su tesis doctoral. Con eso hizo su tesis doctoral. Y ese fue invento de este señor, de paraguayo. Y esa, que fue su tesis doctoral, lo hizo millonario. Pero lo que lo hizo multimillonario fue cuando Google se lo compró. ¿Y por qué Google compró y qué compró a Luis? Pues compró la tecnología de cacha, pero la tecnología de cacha mejoraba. Veréis, Google tiene un proyecto, Google tiene muchos proyectos, pero tiene uno que se llama Google Books, que está activo, que Google tiene intención de que todos los libros del mundo se digitalicen y cualquier persona en cualquier parte del mundo pueda leer un libro gratis, cualquier libro, que como proyecto es un proyecto así bonito.
Sí.
Entendemos cualquier libro que no tenga derechos de autor. Para los oyentes, pues los derechos de autor, pues una vez que fallece el autor y pasan 50 años o 75, en nuestro caso 75, en el resto del mundo 50, pues ese libro ya no tiene derechos de autor. Pues esos libros Google los quiere digitalizar y cualquier persona en Nigeria, en Canadá o en Australia pueda leerlos. ¿Dónde está el problema ahí? Que digitalizar libros al final significa escanear. Escanear hoja a hoja. Y claro, escanear hoja a hoja, pues hay veces que las palabras, pues con la tinta, pues no se leen muy bien. Incluso puede ser que alguien, pues se equivoque o tenga que ponerla en manual, por eso, porque ya no significa lo mismo, no se leen correctamente. Y Luis tenía la solución para eso. Y Luis, ya veréis que en muchos sitios no aparece un cacha, sino que aparece, en vez de un cuadradito, aparecen dos. Y eso fue lo que le vendió a Google. Resulta que cada vez que nosotros nos aparecen dos cuadraditos, uno, la máquina, ya sabe que es el correcto y nos deja mandar el formulario. Y el otro, en el que decidimos que pone azul, lo decido yo y mil personas más, y resulta que esa era la palabra, que no se escaneaba bien, que el escáner no digitalizaba correctamente, y que nosotros, mientras estamos poniendo azul, estamos trabajando para Google, digitalizando palabras de libro. Imaginar hacer eso en todo el mundo, a la vez, millones de personas. Eso es Big Data.
¡Qué barbaridad! Lo que,
y si trabajamos para Google gratis. Cada vez que rellenamos cacha, estamos digitalizando palabras gratis para Google.
¡Qué barbaridad! Así que, y todo eso se lo inventó este señor, don Luis Bonan.
Eso se lo inventó Luis. Pero no para ahí, Marco, porque eso se lo inventó cuando tenía 28 años. Ahora tiene 38. ¿Qué hizo después? Mira, Google siempre dice lo que paga cuando compra una compañía. Este es el único caso donde no dijeron cuánta cantidad de dinero pagaron. Así que imagínate que tuvo que ser mucho, mucho, mucho. Pero después Luis no se ha parado, y así que cuando alguien quiere aprender ahora idioma y se va a descargarse una aplicación, la aplicación para aprender idiomas más grande del mundo se llama Duolingo.
¿Duolingo?
Duolingo. Si uno se va al Apple Store, al Android Maps, y pone idioma, verá que aparece una que es como un búho, y se llama así, Duolingo.
Yo ya lo estoy haciendo, ¿eh?
Pues la encontrarás rápido. Y Duolingo es también del señor Luis Bonan, que la desarrolló con 20 personas. Y utiliza también el Big Data. Él pensó, bueno, qué absurdo es que la gente aprende idiomas con frases inventadas. Pues no sería más sencillo que aprendieran idiomas con frases reales. Y volvió a pensar lo mismo. El CAPTCHA, que era gratuito para las personas, a mí me ha hecho multimillonario. Que la gente aprende idiomas gratis no significa que yo no pueda ganar dinero. ¿Cómo? Pues utilizó la misma tecnología. Se fue a los periódicos más grandes del mundo, que todos los días se traducen a muchos idiomas, y eso vale mucho dinero, y le dijo, ¿qué ocurre si yo lo traduzco mucho más económico y sin margen de error? Así que la gente que aprende inglés realmente está aprendiendo traduciendo periódicos digitales. El que tiene un nivel básico traduce periódicos básicos. Por estadística, como todos traducimos las mismas frases, salen mejores traducciones que las oficiales. Y el que tiene más nivel, pues traduce frases más complicadas. Así que a la vez que tú aprendes idiomas gratis, Luis gana dinero porque traduce periódicos a través nuestra.
¡Qué barbaridad!
Y eso es Big Data. Eso es Big Data.
¡Qué barbaridad! O sea que nosotros cuando estás aprendiendo idiomas y resulta que lo que estás haciendo es una traducción para un señor. ¡Qué barbaridad!
Tú y miles de personas.
Sí, bueno,
la traducción por
miles y millones de personas.
Eso es. Imagínate la tecnología para hacer eso, en todo el mundo a la vez.
Claro, la pues tecnología es compleja, pero luego ya se puede echar uno a dormir, ¿no?
pero fíjate que la idea que hay detrás es justo la misma que había en el CAP.
Efectivamente.
Pero bueno, hay cosas que las máquinas no pueden hacer todavía y que las personas lo hacen mejor. Bueno, si yo doy un aliciente a las personas para que lo realicen, en el caso de CAPTCHA es seguridad, y en el caso de Duolingo es aprender idioma gratis, pues, ¿qué problema hay en que yo me haga multimillonario?
No, ninguno. Ninguno, efectivamente. Bueno, pues queda aclarado lo que es el Big Data, que no teníamos nuestras dudas, pues, y queda aclarado quién es el señor Bonan, al que no tenemos el gusto de conocer, y yo creo que casi nadie tiene el gusto de conocer, así que como dice muy bien Iván, si se pasease por la calle Larios nadie le iba a decir nada. Ahora, pues si
yo
pasa...
iría por detrás babeando.
Bueno, tú sí porque lo conoces y sabes quién es. Bueno, pues Iván González, de Privacidad Global, que ha estado con nosotros, como lo hace toda la semana que viene ya lo tendremos los martes, como es el día que hemos fijado, y muchas gracias. Bueno, ahora después, cuando acabemos el programa, trabajaremos un poquito para mi gata, para el señor Bonar.
Eso, para el señor Bonar.
Un abrazo, Iván, muchas gracias.
Cuidado.
Y buen puente.
Un beso, venga.
Bueno, pues nosotros seguimos, son las 12 y 13 minutos, seguimos en lo nuestro.
Mainaque, una vinoteca con arte y mucho sabor a Málaga. Ven a degustar los mejores vinos y productos gourmet en calle Victoria 45, en un ambiente relajado en pleno corazón de Málaga. Todos los meses, catas, exposiciones, recitales de poesía, tertulias, en calle Victoria 45, Mainaque, vinos y gourmet. Si lo vives es Mainaque.
Málaga, Roma de Mora y a la paz.
Anécdotas, curiosidades, pequeñas historias, personajes, todo eso se lo contamos diariamente aquí en Un Poquito de Málaga, Esther.
Pues sí, buenas tardes, Carlos Hernández.
Buenas tardes, Esther Lara.
¿Qué tal del lunes 27?
Pues sí, lunes que además quiero hablarte de un sitio que yo creo que conoces. Te voy a hablar de un personaje, de un sitio que conoces, creo. Tú conoces un poquito Casares, ¿no?
Yo conozco Casares.
Conoces Casares, creo que tiene además contacto lo que es su festival de cortos, de Casares, has presentado allí, ¿no?
Sí, he presentado cortos allí, hemos ganado allí y soy miembro del jurado todos los años del Festival de Cine de Casares.
Pues mira, te voy a hablar hoy de un personaje que nació allí, en Casares. Un personaje que además, según una encuesta del Centro de Estudios Andaluces, está como el que mejor representa los valores de Andalucía, ¿vale?
Que mañana es el Día de Andalucía.
Por eso mismo, te voy a hablar...
De Blas Infante.
Ahí está, como decían los yesterday y el carnaval de 1999. Aunque diga Blas Infante, andaluces levantados. Pues te voy a hablar de Blas Infante.
Pues venga.
Blas Infante Pérez de Vargas, uh-huh, que nació el 5 de julio de 1885 en Casares, Málaga. Sí. Y murió en Sevilla en el 11 de agosto de 1936. Uh-huh. Fue un notario y político español, considerado oficialmente por el Congreso de los Diputados y el Parlamento de Andalucía como el padre de la patria andaluza, por ser el máximo ideólogo del andalucismo político en todas sus vertientes, regionalista, federalista, nacionalista y simpatizante del georgismo.
Además que alternó muchísimas tareas, ¿no? Porque era notario, historiador, periodista y, bueno...
Sí, antropólogo, musicólogo, escritor... varios libros suyos fueron publicados en vida de él. Así como póstumamente también. Además se conservan numerosos manuscritos inéditos suyos. La Fundación Centro de Estudios Andaluces de la Junta de Andalucía adquirió en 2001, uh-huh, la Casa de Blas Infante, que está en Coria del Río, sí, para convertirla en una casa museo, como patrimonio histórico y cultural de andaluz. Y es homenajeado anualmente cada 28 de febrero con motivo de esta celebración. Aquí en Málaga tenemos un lugar donde también le rendimos homenaje, que es por la zona donde está calle Cuarteles, lo que es el puente de la Misericordia, esa final, donde tenemos ahí una escultura de Blas Infante.
Que hay algo escrito, ¿no?, en esa escultura.
Bueno, lo que no sé exactamente si está escrito en la escultura, no recuerdo ahora mismo, uh-huh, pero sí hay una frase muy lapidaria, muy importante de Blas Infante, que él se quedó fuertemente impresionado con los jornaleros andaluces. Esta frase dice: yo tengo clavada en la conciencia desde la infancia la visión sombría del jornadero. Uh-huh. Yo le he visto pasear su hambre por las calles del pueblo.
Uh-huh. Él también, yo esto lo he escuchado en Casares, él también propuso que la melodía del canto religioso fuese Santo Dios, ¿no?
Sí, bueno, en 1933 él había una melodía, uh-huh, un canto religioso que se llamaba, como bien dice, Santo Dios, un himno que cantaban los segadores de algunos pueblos andaluces a la salida y a la puesta del sol. Pues él lo propuso que fuera el himno de Andalucía, que lo que sí le hizo es que le cambió la letra por un texto suyo. Y este himno, junto con la bandera y el escudo elegido en la Asamblea de Ronda de 1918, son actualmente los símbolos oficiales de Andalucía. Lo tenemos en nuestro Estatuto de Autonomía, en el 6.2, vale, de nuestro Estatuto de Autonomía.
Yo también te voy a preguntar algo friki.
Venga.
Que a mí que me gusta tanto el cine. Él en 2002 estrenaron una película sobre la vida de Blas Infante. ¿Cómo se titulaba? A ver si lo sabes.
Pues sí, mira, si me comenta, una película que está escrita y dirigida por Antonio Gonzalo y protagonizada por un actor, que sí, es Daniel Freire, el que hace, sí, de Blas Infante. Una pasión singular. Una película, sí, de 2002. Para que lo busquen también los oyentes.
Además que tuvo el apoyo de la Junta de Andalucía y, como bien dice, se llama Una pasión singular. Pues si quieren conocer más curiosidades de la ciudad pueden hacerlo a través del Facebook Turismo y Cultura de Málaga, a través de la página web malagaturismo.es y, por supuesto, todos los días aquí en Lo Nuestro.
En Málaga, decir música y danza es decir Ateneo, porque Ateneo de Música y Danza es tu conservatorio privado para niños y adultos, a partir de 2 años y sin límite de edad, con las mejores instalaciones. Informes en el 952-266100 y en ateneodemusicaydanza.com.
Ateneo de Música y Danza, 30 años formando artistas.
¿Has probado ya el nuevo plato del día de Mixtúrate Gastrobar? Cada día es un plato diferente, una experiencia que no se repite. Primero un entrante, después el plato del día y para acabar el postre. ¿Y qué postres?
Mixtúrate Gastrobar, en calle Casas de Campos número 4. Ven a conocernos.
En lo nuestro llega el momento de Narbona Solís, la empresa malagueña que distribuye los mejores vinos, los mejores licores y los mejores productos gourmet a la restauración de nuestra provincia. ¿Qué recomendación tenemos para hoy, Marcos?
Bueno, pues como dije al principio, vamos a hablar de una cerveza artesanal y natural que elaboran los hermanos García Casarrubios, que se llama Desiderata, que quiere decir deseada en latín, y expresa perfectamente el espíritu de esta cerveza. No es una sola cerveza, estamos hablando de una gama de cervezas que vamos a desarrollar a lo largo de esta semana para que nuestros oyentes las conozcan. ¿Cuál es la característica general de estas cervezas? Pues el buen cuerpo, los ricos aromas, los variados matices y decir también que el nombre está sacado de un poema de Max Ehrmann que habla sobre la felicidad, es decir, la felicidad que se expresa a través precisamente de esta cerveza, que es 100% natural, que requiere una copa ancha para bebérsela. Y después de ese primer trago que todos le damos a la cerveza, porque está muy fresquita, digamos, con sed, luego hay que tomarla con tragos moderados y saborearla muchísimo, porque ya veremos cuando hablemos de las características específicas de cada una de las cervezas que se elaboran, cómo hay que hacerlo así. Desiderata es la recomendación esta semana de Narbona Solís.
Pues con esta recomendación, esta semana visitaremos la cerveza artesana Desiderata, gracias a la invitación que nos hace todos los días en lo nuestro, Distribuciones Narbona Solís, que es La Ventana Gourmet de Andalucía.
Hola, soy Javier Ojeda y os voy a hablar del Día Solidario del Pimpit. Un día para todos los malagueños, lleno de sorpresas, concursos, conciertos en vivo, paellas solidarias y mucho más. El 100% de los recaudados se destinará a 16 ONGs malagueñas, 28 de febrero en calle Alcazabilla.
Organiza Bodegas el Pimpit. Colaboran Obra Social La Caixa, Coca-Cola, La Canasta, Málaga Virgen, Cerveza Victoria, Famadesa, El Corte Inglés, Diario Sur, Onda Azul y Cope Málaga.
Estás escuchando Lo Nuestro.
Pues llega el momento de hablar de la radio,
llega el momento,
tiempos.
Sí,
estamos
sí.
En estos días de radio, que podríamos decir.
Y como todos los lunes, pues vamos a hablar con Antonio Guadamuro, que lleva medio siglo en las ondas de esta casa, que es el decano de los periodistas cofrades de Málaga.
Alguna vez ha ido a su casa, ¿no?
Sí, se lleva medio siglo aquí en las ondas de COPE.
Muchas veces he cenado aquí.
Sí, lo sé, me consta.
Y he almorzado aquí.
Me consta. Bueno, Antonio, quedábamos la semana pasada en saber cómo nace precisamente esta casa, porque esta es de las emisoras veteranas que tenemos ya. Entonces era una emisora jovencita que acababa de llegar en el año 66, creo que fue, ¿no?
Esta emisora estaba antes en Vélez, Málaga. Uh-huh. Estaba en una parroquia y, bueno, y en aquella fecha no se llamaba COPE, se llamaba Radio Popular.
Radio Popular.
Lo de COPE es Cadena de Ondas Populares Españolas. Uh-huh. La razón social sigue siendo Radio Popular S.A. Uh-huh. Pues desde Vélez Málaga, pues se vino Málaga capital. En aquellas fechas, las emisoras de Radio Popular no eran una cadena exactamente. Uh-huh. Es decir, había sitios donde estaban establecidas y sitios donde no. Es decir, uh-huh. Barcelona, por ejemplo, capital, no tuvo radio, digamos, COPE, pues hasta hace unos 20 años. Uh-huh. Sin embargo, uh-huh. la tenía Gerona y Lérida. Uh-huh. Y hemos tenido, o teníamos, y lo seguimos teniendo, emisoras en sitios tan raros como Puerto Llano.
Sí.
O Loyola.
Famosa, además, una emisora con mucho predicamento, la de Puerto Llano.
O Loyola, ¿no? Uh-huh. Sevilla era Radio Vida, no era Radio Popular siquiera, era Radio Vida. Y según las diferentes órdenes religiosas, eran los propietarios de las diferentes emisoras. Uh-huh. Algunas eran la diócesis en sí. Uh-huh. En Málaga, por ejemplo, eran dominicos. Es decir, que vinieron de Valladolid y aquí en Málaga. Sevilla eran jesuitas, uh-huh. por ejemplo. Loyola eran jesuitas. Uh-huh. Bueno, en fin, pero bueno. Entonces aquí nos vinimos. La emisora comenzó a funcionar un 1 de octubre de 1966. Uh-huh. Estábamos instalados en la calle Molina Lario, el edificio que hay entre el Málaga Palacio y la antigua Telefónica, uh-huh. en la cuarta planta y en la sexta planta, fíjate.
Ah, dos plantas.
Sí. En la cuarta estaba la dirección, la administración, la redacción, y en la sexta planta estaban los estudios. Uh-huh. Unos estudios, pues imagínatelo, pequeñito, un estudio muy pequeño, con un material también prácticamente...
Lo que había,
más o menos. Y claro, redactores y tal, eran sube dos pisos, baja dos pisos, sube dos pisos, baja dos pisos.
Allí una urgencia era difícil.
¿Eh? Imagínate. Entonces, allí estuvimos en el año 66. Es decir, que allí comenzamos, era José Miguel Aspiroz, era el director, el primer director que tuvo... Popular de Málaga, después COPE Málaga, ¿no? Y era, fuimos la tercera emisora en implantarse en la capital, detrás, antes Radio Nacional de España o Radio Málaga, después Radio Juventud y después nosotros. De Onda Media, pues éramos, las tres emisoras tenían Onda Media, Nacional, Juventud y nosotros. Desaparece Radio Juventud y las dos emisoras con Onda Media en Málaga, Radio Nacional y también nosotros, ¿no? Puesto que Radio Juventud en el 77, me parece que fue, 76-77, sí, ya desaparece, ¿no? Entonces, claro, allí una plantilla amplia, una emisora que comenzábamos a las 7 de la mañana y cerrábamos a la 1 de la madrugada.
Todo local,
salvo, qué barbaridad. Como decían antes los antiguos, el parte,
eso era obligado.
Era obligado que iba al mediodía y a las 10 de la noche.
Además, a las 2 y a las 10.
Teníamos que conectar obligatoriamente con Radio Nacional para dar el parte. Y en aquella época también, como cadena, pues prácticamente no había casi nada, salvo algunas conexiones cuando había algunos actos muy específicos de la Conferencia Episcopal o en Roma, ¿no? Lo demás era todo absolutamente local, comenzando a las 7 de la mañana y cerrando a la 1 de la madrugada.
Y entonces ahí tendría que haber mucha gente, porque claro, para cubrir tantas horas.
Y los informativos eran tremendos, porque además cuando no había noticias, y yo me acuerdo perfectamente, un compañero que ya falleció, Pedro Antúnez, no sé, claro, Paco Javier Bueno, que era el subdirector y redactor jefe, pues oye, el informativo nuestro, y el informativo nuestro era corto. Entonces, este hombre cogía el teléfono y hablaba con no sé quién, y me acuerdo perfectamente que decía, ¿y de qué hablamos? Tú no te preocupes, yo te pregunto.
Yo te pregunto,
para hacer una entrevista de 20 minutos.
Sí, sí, claro.
Que yo creo que no había nadie que se tragara aquello, ¿no? Evidentemente. Pero bueno, tuvimos programas francamente buenos. Se incorporó un año más tarde, o dos años más tarde, Marité de Campo y Diego Gómez, que estuvieron con nosotros también dos años. Y ya te digo, todo era local, hasta la 1. Y cuando en el año 77, me parece que fue, creo que hice aquello del búho musical, hubo que ampliarlo hasta las 2. Pero a las 2 se cerraba la emisión. Y ya no había nada hasta las 7 de la mañana.
Efectivamente, porque entonces se cerraba la emisión, había emisión. Eso de las 24 horas vino después.
Vino después,
antes se cerraba la radio y punto.
Inicialmente, a la 1 terminaba la programación,
A dormir todo el mundo.
Y a las 7 de la mañana era cuando se abría, ¿no? Luego ya vino, claro, ya en cadena, ya fuimos una cadena, se fue formando poco a poco una cadena, que lógicamente, por eso se volvió cadena COPE, porque ya éramos un ente...
Sí, ya había una programación nacional que iba pasando a través
luego
de
ya
las emisoras locales.
Esas órdenes religiosas fueron vendiendo sus emisoras y se fueron todas concentrando en lo que es
la empresa actual
que con un 51% de la Conferencia Episcopal.
No nos queda mucho tiempo, pero ¿algún programa señero de aquella época, de aquella primera temporada, algo que calase en la gente así rápidamente en la primera temporada? Porque, claro, nacer en octubre es nacer casi con la temporada nueva, prácticamente.
Sí, prácticamente. Es decir, que, bueno, allí había, eso era, cada hora había un cuento chino, que lo hacía, sí, se llamaba Cuento Chino, sí. Era un espacio pequeñito, teníamos el Piense en los Demás, que era el que se hacía, lo hacía Eloy Rosillo por la tarde, teníamos el Búho Musical, teníamos Maritela y Diego, un magazín por la mañana que lo hacía Manolo Jota, otro que se hacía también al mediodía, Málaga Noche Centro del Mundo, que era por la noche, es decir, que una serie de programas que, claro, al ser local, pues
había... Trabajo tremendo, sí.
¿Cuánto tiempo estuviste en Calle Larios?
Dos años. Allí pasamos a la Cruz Humilladero, porque yo era alquilado, claro, y en la Cruz Humilladero ya se compraron tres pisos. Y allí estuvimos en, bueno, que no, decimos Cruz Humilladero porque la entrada era por calle Santa Marta. Pero en la Cruz Humilladero, si yo no recuerdo mal, estuvimos 18 años. Hasta que ya se compraron los actuales estudios que tenemos ahora, y aquí ya llevamos pues veintitantos años. Llevamos ya aquí, es decir, son los tres sitios por donde por donde hemos pasado, ¿no?
Por donde se
y luego ya, y bueno, personas, nosotros hicimos, la COPE hizo el primer año en el 67, pues fue el año 67, en enero, los malagueños del año.
Ah,
los malagueños del año, que se hizo en el el acto se hizo en el Málaga Palacio.
Uh-huh.
Te puedo decir perfectamente que el director quería que yo fuera el secretario y había que ir, era una cena de gala, y yo le digo, se lo dije, digo, José Miguel, yo no tengo ni frac, ni chaquete, ni smoking, ni puñeta. Yo, ¿cómo voy? Tú no te preocupes, yo te voy a dar mi traje de boda. Y me dio su traje de boda. José Miguel, sí, me dio su traje de boda y yo fui con mi pajarita y de secretario, traje de boda.
Bueno, pues, don Antonio, un placer, como siempre. La semana que viene me gustaría, ya que mañana nos vamos a la calle a hacer programas de la calle, hablar cómo se hacían los programas en la calle, porque entonces no había tanto medio técnico como...
Te lo voy a contar.
Hablamos de eso. Bueno, Esther, que nos marchamos, que está Mónica ya pidiendo
preparada.
Que tampoco hace puente, Mónica. Curioso, ¿eh? Aquí no...
Aquí no hace puente nadie.
Pero, sin embargo, hace puente el metro. Con los atrasos que lleva, encima, hoy no trabaja.
Hoy no trabaja en el metro. Bueno, pues, recuerden que mañana también vamos a estar aquí haciendo lo nuestro, pero va a ser lo nuestro, va a ser todo especial porque nos vamos hasta la calle Alcazabilla, donde vamos a estar en directo. Mónica, hoy desde los estudios, cuando quieras.
Desde el estudio Eduardo Vergara. Gracias, Esther, gracias, Marcos. Continúa Herrera en COPE más Málaga.